Ronaldo, o fenómeno, lembra momentos gloriosos da súa carreira deportiva. O brasileiro tamén criticou aqueles que lle chaman gordo. Hai mobilizacións para moitas cousas, es negro, es gai, non recordo que ninguén me defendese cando me chamaban gordo, non me importa, afirma. Recoñece Ronaldo que se fixo a vasectomía, pero afirma, teño esperma conxelado suficiente para montar un equipo de fútbol se a miña muller quere. Nese artigo, Ronaldo, como decíamos, queixase de que ninguén o defendía cando lle chamaban gordo. Falamos deste tema con José Barcia no noso espazo Vilanova. Bo día.
Hola, buen día.
Que opinión che merece esa noticia?
Bueno, primero recordar que el Ronaldo que estamos hablando, más que nada para la gente joven o muy joven, es brasileño, es Ronaldo Nazario, creo que era de Lima el otro apellido, no es el Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que muchas personas seguramente, como ahora se dice la palabra Ronaldo, todo el mundo relaciona con Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de un futbolista, como bien pones, el fenómeno, genial en su momento, en otro tiempo, y una persona con un cuerpo, sobre todo en su última fase, bueno, que estaba lejos de los cánones que ahora relacionamos con deportistas de alto rendimiento. Y es verdad que se le llamaba gordo, incluso se le llamaba gordo de forma cariñosa, incluso sus compañeros le llamaban gordo. Y él, bueno, lo menciona en esta entrevista, no se sabe muy bien si lo hace como una queja real o más bien como algo simpático. Es una persona con un perfil de personalidad, una forma de expresarse pues muy lejos del dramatismo en todo momento, pero bueno, deja ahí esa queja. Y nos parece interesante, o personalmente me parece interesante, porque nos hace reflexionar acerca de realmente qué tipo de situaciones o qué tipo de perfiles digamos, consideramos socialmente como un problema y por ahí que tengan que solucionarse. Hablamos del tema de la discriminación, ¿no? Realmente, ¿cuándo como sociedad intervenimos? Esa es la pregunta, hablando de discriminación. Porque, claro, él dice, claro, hay plataformas que defienden a los negros, bueno, a las personas, vamos a decir, afroamericanas o de color, no sé cómo hay que llamarles para no ofenderlos, cuando realmente no es más que una denominación. Los gays, que ahora ya no es solo gays, sino que ahora es LGTBI, o sea, cada vez se suman lo que tiene que ver un poco con lo que es la identidad sexual, ¿verdad? Pero luego pensemos que lo que hay detrás de una situación de discriminación es el sufrimiento personal, ¿no? Lo que nos alerta como individuos y como sociedad es que por alguna situación injusta, esas personas reciben pues un castigo, ¿no? Un castigo en forma de menosprecio, a forma de agresión, a forma de discriminación. Eso se suele generar un movimiento alrededor de ese tipo de personas, pues varias personas se juntan, crean un movimiento, manifiestan esa situación que están viviendo como un problema, con su sufrimiento lo comparten con los demás, sobrepasa la barrera, la visibilidad mediática. Y a partir de ahí eso pues ya produce una serie de cambios, ¿no? Pero ¿por qué unas situaciones llegan a esa visibilidad mediática y otras no? Pues realmente como todo en nuestras sociedades, depende de la tendencia y del momento, ¿no? Y es un poco por ese motivo hemos querido traer esta noticia aquí. Porque realmente si hablamos del sufrimiento individual, una persona que ha sido menospreciada por su aspecto físico, por su sobrepeso en este caso, el sufrimiento podría ser equiparable a cualquier otro tipo de discriminación, por el color de la piel, por su identidad sexual, por su estatura, por su aspecto físico en relación de algún tipo de, bueno, de situación o de peculiaridad. Realmente podríamos encontrar ese mismo sufrimiento en cualquier otro tipo de situación. En relación con esto, también ayer vi una noticia muy interesante que seguramente habréis visto todos en los informativos, y es que se mostraba como un avance de nuestra sociedad. Digamos que se iba a dejar de retransmitir en televisión las pasarelas de Victoria's Secret, de la ropa interior femenina. Salió ayer, no sé si lo viste, pero bueno, salió ayer. Y bueno, en relación con esto me parece algo interesante. ¿Por qué? Porque claro, se muestra como un logro, ¿no? Una victoria de movimientos feministas, por ejemplo el Me Too, este famoso, que bueno, pues ha trascendido lo que son las barreras digamos, de donde se hizo y ha llegado a nivel mundial, ¿no? Dice, claro, por movimientos sociales como este y por el auge del feminismo, este tipo de manifestación, digamos, televisiva relacionada con el cuerpo de la mujer con unas características concretas ha dejado de tener seguimiento mediático. Entonces, Victoria's Secret, que parece que no está en su mejor momento a nivel económico, decide, esa era la noticia, que no va a retransmitir más esa pasarela, ¿no? Que como sabemos, pues bueno, pues despierta muchísima atención mediática, ¿no? Y dice, aparte, lo que van a hacer ahora es, van a cambiar los cánones de las modelos. Van a hacer ropa para otros tipos de cuerpo. Y eso lo mostraban como una victoria, ¿no? Porque decían, bueno, ya dejamos de fijarnos en las en los cuerpos perfectos, el 60-90-60 creo que es, o 90, bueno, esas cifras, no me acuerdo si es así el orden, y miramos otros cuerpos, ¿no? Ah, eso es una victoria de nuestra sociedad porque ahora dejamos de mirar las medidas perfectas. Pero es que realmente el problema, me hace gracia o me lleva a la reflexión porque el problema no son las medidas perfectas. El problema es cosificar el cuerpo. Y se sigue cosificando el cuerpo. Se sigue cosificando igual el cuerpo. Entonces, si eso era un problema, el problema sigue ahí. ¿Qué pasa? Que se nos muestra como un avance y como tal, sucede a las personas y las personas lo percibimos como un avance.
¿Y a qué factores achacas? ¿A falta de sensibilidad ante o tipo de insultos de lo que falábamos antes, como ese de gordo?
Pues realmente yo creo que es un poco porque el sobrepeso y por ahí la obesidad están muy presentes en nuestra sociedad. Realmente lo vemos como algo habitual en nuestros entornos. El tema del sobrepeso sabemos que se ha considerado una pandemia, y si es una pandemia es que lo encontramos en muchísimos entornos y en muchísimos contextos, con muchos perfiles, con todos los grupos de edad. Es un problema de muchas personas, un porcentaje muy alto en nuestra sociedad, y por tanto es complicado focalizar en un estereotipo. Por ejemplo, si hablamos de personas de un color de piel, sean negros, sean amarillos, no vamos a decir para los colores, blancos, pues podemos de alguna manera buscar ese estereotipo, ¿no? Según la identidad sexual, pues también algunos perfiles, porque realmente no es tan real esto, ¿verdad? Con el tema del sobrepeso es más complicado porque lo encontramos muy presente en nuestra sociedad y lo damos como algo normal. Y si lo damos como algo normal, porque nos relacionamos habitualmente con ello, es muy difícil que percibamos la dificultad y el problema que les pueden suponer para estas personas, porque para muchas de ellas no es un problema. ¿Qué pasa? Que a mayores también se ha dado una particularidad que creo que es hasta cierto punto cruel, ¿no? Que es que en base a esto, Muchas veces cuando sí vemos una persona con un sobrepeso muy grande, le hemos puesto, digamos, como características negativas, como que lo hacen por dejadez, tienen sobrepeso pues porque no se cuidan, y no se cuidan por dejadez o por vagancia, básicamente como si ellos hubieran escogido estar así. Y entonces, como ellos han escogido estar así, pues no nos crean esa empatía. Y no es real, realmente habría que entrar en la individualidad de esa persona, de ese joven o de ese adulto, y saber por qué ha llegado a esa situación. Y a lo mejor pues tiene algún tipo de problema personal o algún tipo de trastorno, está viviendo alguna situación dramática en su entorno, tiene alguna particularidad fisiológica. Habría que saber por qué llega a esa situación y ayudarlo a sobreponerse, ¿no? Pero socialmente seguramente no nos despierta esa empatía, pues porque se ha generado esta idea de que, bueno, realmente cualquiera puede llegar a esa situación, y si llega a esa situación es por dejadez. Y como es dejadez, él lo ha escogido y, bueno, oye, que asuma su situación, ¿no?
Cambiamos de tema. Miramos máis de 5 pantallas distintas ao día, a do móvil, o televisor, o computador, a tablet e as pantallas publicitarias. No restaurante, na sala de espera dun hospital, todo o mundo é seducido ou abducido polo móvil. 7 de cada 10 cidadáns miran algunha pantalla digital mentras traballan ou estudan. 3 de cada 4 fano xusto antes de deitarse, e ata un 70% cando van camiñando pola rúa. Pero hai un dato revelador: quedamos diante dunha pantalla a metade do día, 11 horas concretamente, un total de 167 días ao ano, segundo o informe Screen Pollution de Multiópticas e do Instituto Sonda. en conclusión, estamos absortos nas pantallas, non?
Pois, según nos muestran estas cifras, e según podemos tamén comprobar en nuestros entornos, pois, evidentemente, las pantallas, ¿no? Lo que es la tecnología, nos está... cogiendo mucho de nuestro día a día, ¿no? De nuestra cotidianidad. Está muy presente en nuestras sociedades, evidentemente nadie lo niega, y según las elecciones personales o cómo nos relacionemos a nivel personal con la tecnología, es bien cierto que nos está quitando tiempo para otras cuestiones muy importantes, y se está llamando la atención acerca de cómo la tecnología nos está alejando de las personas, tanto de nuestros entornos más sociales como de nuestros entornos más privados. Estos días veía unas imágenes muy significativas relacionadas con esto, que era una pareja, me llamó mucho la atención, la verdad, una pareja, digamos en la cama, acostados, de espaldas uno al otro y cada uno mirando su teléfono móvil. Me parece algo, bueno, pues realmente una imagen que nos señala cómo estamos evolucionando en nuestra relación con la tecnología. Y también había otra cifra, ahora yo los datos, la verdad es que no los recuerdo, pero sí sé que era un dato también muy llamativo, de personas que habían tenido, por ejemplo, choques en la calle, ellos caminando, porque están mirando la pantalla del móvil. Y esto es algo que sí, que yo en la calle lo vi y me llama mucho la atención, sobre todo personas de cierta edad que van intentando responder o leer algo en el móvil y con cierta dificultad, por lo que sea, y no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Y muchas veces tienes que esquivarlos porque chocan. Incluso a veces pasan en situaciones peligrosas, como puede ser un paso de peatones, ¿no? Bueno, pues nuestra sociedad está evolucionando quizás demasiado rápido y nos cuesta aprender a relacionarnos, por ejemplo, con la tecnología, ¿no?
¿Y qué problemas están a detectarse relacionados con ese uso descontrolado de la tecnología?
Se está hablando cada vez más de adicciones, adicción a la tecnología, adicción al teléfono móvil. Se están intentando tomar medidas, sobre todo en entornos educativos. Se ha generado bastante alarma con esto y por ahí pues hay ciertos movimientos incluso que quieren limitar al completo el acceso a la tecnología, cuando realmente lo que se está básicamente es dando la espalda a una realidad, que es que las sociedades evolucionan y la tecnología es un reflejo de la evolución de la sociedad. Quizás lo que tenemos que aprender a hacer es a relacionarnos de forma equilibrada con la tecnología. Por ejemplo, en algún colegio que yo tengo conocimiento por temas muy cercanos y familiares, empezaron a utilizar la tecnología en sus clases, ordenadores personales, y dejaron de utilizarlos pues porque decían que los niños no prestaban atención al profesor. ¿Eso es un problema de la tecnología o es un problema de la persona que dirige y que ordena el aula? ¿Es un problema de la tecnología o es un problema de la, digamos, del liderazgo o de la capacidad para retener la atención de los alumnos, de los maestros? Da para mucho debate, ¿no? Personalmente creo que evidentemente la tecnología es muy atractiva y es muy difícil lidiar con ese atractivo, pero si le negamos esta realidad, estamos limitando también el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Porque la tecnología está ahí, no podemos darle la espalda a ello, ¿no? Entonces, por un lado estamos teniendo pues eso, muchos problemas con el tema de eso, las adicciones o las llamadas adicciones a la tecnología, y en relación con esto que estoy diciendo también muchos problemas relacionados con la atención. Pero cuidado que no solo con niños, mucho con adultos. Esta situación que comentaba en relación a nuestras relaciones privadas y sociales está ahí. Cuántas personas estamos comiendo en una familia, digamos, y está la gente más pendiente de contestar al chat o de revisar las noticias que de lo que se está comiendo o de compartir una charla, ¿no? El móvil está a veces más presente que nuestros familiares, ¿no? Luego los accidentes que se están teniendo y las cifras de accidentes, ya no solo domésticos o, como decíamos, caminando, pues están ahí, pero es que cuántas campañas están haciendo para que la gente deje de utilizar el teléfono móvil mientras conduce. Yo el otro día me encontraba, y esto es una situación real, a pesar de que parezca algo que no es así, dos situaciones con personas que conducían. Una, en un coche, personas jóvenes, es cierto, que iban haciendo una especie de videoconferencia mientras conducían. una persona conducía con una mano y con la otra mano se estaba grabando. Se estaba grabando, no, perdón, estaba respondiendo una llamada con videoconferencia. Es ridículo, pero es que se da, y se da mucho. Luego, otra persona que iban varios en una furgoneta y estaban quitando un selfie mientras conducían. No puede ser. No puede ser. Se nos está llamando la atención sobre el uso del WhatsApp. Aparte ponen WhatsApp, entonces lo puedo decir. Mientras se conduce, el número de accidentes relacionados con el uso del WhatsApp mientras conducimos. No hablamos solo de niños, por tanto, hablamos de adultos, ¿no? Y por eso son importantes las cifras que salen de este tipo de estudios, porque muchas personas pueden decir, bueno, pues yo por trabajo utilizo el ordenador. Yo, por ejemplo, personalmente tengo que estar un número de horas importante, pues porque hago muchos trabajos a distancia. Bueno, pero cuando no estoy trabajando sigo delante del ordenador. ¿Qué hago con mi teléfono móvil? Evidentemente, mis horas de trabajo tengo que tener mi teléfono al lado. ¿Por qué? Pues por lo que sea, por nuestros trabajos. Pero cuando no estoy trabajando y estoy con mi familia, tengo el móvil al lado. Tengo las notificaciones que me están continuamente llamando, las tengo apagadas. Son elecciones personales y en base a esas elecciones personales vamos a poder relacionarnos o no con nuestros entornos, con las personas que queremos.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia. Moitas grazas.
Buen día.